que lo de esta tarde resulta por 24 horas de un paro general en la educación madrileña. La pregunta que nos seguimos haciendo hasta ahora es: ¿qué ha querido decir Esperanza Aguirre con estas declaraciones efectuadas tras la recepción de los presidentes autonómicas esta mañana en Zarzuela? Atento.
Si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no tiene que ser educatoria, obligatoria y gratuita en todas las demás fases. Si los medicamentos, los activos, tenemos que pagar el 44%, pues no veo yo por qué tiene que haber cada vez menos gente que pague ese 44%.
O estamos muy despistados o la presidenta se ha expresado mal, pero de sus palabras solo cabe una lectura, una interpretación, y esa es que la presidenta de la Comunidad de Madrid abre el melón por primera vez de un bachillerato público, pero de pago. En fin, si se trata de montar un revuelo, Aguirre eso lo ha conseguido sin duda. Lo que pasa, y estamos ante otra escena habitual, a sus declaraciones públicas perfectamente grabadas y recogidas por todas las agencias, ha seguido después la rectificación que nos ha llegado a través de Twitter. Cuenta de la presidenta, @esperanzaaguirre, y dice esto: cuando he dicho que la educación no tiene por qué ser gratuita en todas las fases, me refiero a estudiar un máster. Es la primera noticia que tenemos de que los másters o cursos de posgrado son gratuitos. Nunca lo han sido y no lo son, así que la excusa o rectificación de Aguirre tiene nulo recorrido y se derrumba por sí sola. En definitiva, no sabemos si es peor la declaración inicial o la rectificación de la presidenta, con la que parece que nos toma a todos por tontos. Lunes 19 de septiembre, primer aviso del otoño en los termómetros de Madrid. Vamos a repasar el resto de cosas que han ocurrido y están pasando en la comunidad. Elena Jiménez, cuéntanos qué tal. Buenas tardes.
Hola, qué tal. Buenas tardes. Vamos a empezar por las denuncias que hace el jefe de la policía local de Alcorcón, Sergio Ruiz Platero, que nos contaba, de hecho, aquí en la Ventana de Madrid el pasado viernes. Acusa al actual equipo de gobierno de amenazas y de presionarle para que abandone su cargo. Hoy se le ha preguntado al alcalde, al popular David Pérez, por este asunto, pero no ha querido dar muchas explicaciones.
No me voy a pronunciar sobre eso. ¿Por qué? Pues porque no me corresponde a mí pronunciarme, y pues los hechos, cuando se produzcan en hecho de producirse, pues se conocerán y punto, pero no soy yo quien para hablar de ellos. Ya digo, no voy a hablar de este tema porque creo que es un asunto que tendrá que aclararse donde se tenga que aclarar y yo no voy a interferir en eso.
Bueno, pues fuentes cercanas al mando policial apuntan que ya se le ha notificado la apertura de un expediente que será efectivo a partir de mañana y que se le abre por 3 infracciones graves supuestamente cometidas por este jefe de la policía local. Del conflicto de los abogados del turno de oficio, hoy la consejera de Justicia, Regina Plañol, les ha pedido paciencia a los letrados, que dicen que todavía se les adeudan 18 millones de euros, y condiciona su paciencia a que la consejería está elaborando un estudio sobre la situación de la justicia gratuita.
Queremos hacer unas modificaciones, unos estudios, unos análisis profundos que nos permitan conocer quiénes son las personas que tienen derecho a su asistencia jurídica gratuita y todo el rigor en la aplicación de la norma, para poder garantizarles y responderles a los madrileños que aquellos que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita la van a recibir y, por supuesto, los que no tienen derecho no lo van a recibir.
Otro consejero, el de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, se ha ido hoy a la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre su área. Allí ha vuelto a insistir en que no va a cambiar el modo en el que contabiliza la Comunidad de Madrid las listas de espera, pese a la reclamación del Ministerio. Y además ha negado que vaya a haber recortes en Sanidad.
Sí va a haber recortes. Vamos a ver. Recortes entendidos como reducción de lo que se hace o merma de su calidad, no.
Bueno, pues mientras otros grupos, todos los grupos de la oposición le han reclamado que haga pública la deuda sanitaria, el consejero ha negado que haya deuda oculta en los nuevos hospitales y dice además que las cuentas del SERMAS están perfectamente fiscalizadas, aunque no lo están por la Asamblea de Madrid. Hoy ha empezado en la Audiencia Provincial el juicio contra los 4 jóvenes acusados de integrar la conocida como banda de las pistolas plateadas. Están imputados por presuntamente haber cometido más de una veintena de asaltos desde octubre de 2007 y enero de 2008. Se enfrentan todos ellos a un máximo de 100 años. Y vamos a terminar también, Javier, hablando de educación, porque hoy la Federación de Usuarios Consumidores Independientes de la Comunidad de Madrid ha publicado un estudio que dice lo siguiente: que estudiar en una universidad pública cuesta 900 euros de media, un 5,8% más que el año pasado, mientras que hacerlo en una privada vale 6.950 euros, un 4,8% menos que el año pasado.
Una diferencia que sigue siendo muy notable. Gracias, Elena. Momento de actualizar el tiempo y el tráfico. Bien. En primer lugar, vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico, carreteras de salida. ¿Cómo van las cosas? Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, está bastante mal la M40 en el tramo comprendido entre los recintos feriales y Coslada, circulando en sentido A3. Las retenciones alcanzan los 6-7 kilómetros. Recuerden, hay tráfico lento en la salida de Madrid por la 4 en Getafe, en la 2 entre el aeropuerto y el acceso a la calle Arturo Soria, en la 6 entre Majadahonda y el plantío, el acceso a la M40 en el plantío en sentido entrada, y hay una pequeña retención que afecta a la carretera de Burgos en el acceso a la M30 en los Dominicos.
Y por el centro, ¿cómo pinta el lunes en la Almendra de la capital? Pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues bastante complicada la circulación. Recordamos, hay cortes y desvíos de tráfico en la Gran Vía, está cortado el tráfico a la altura de la Plaza de España, con desvíos en ese punto. También hay desvíos a la altura de Cibeles, y el motivo, como bien sabrán, la celebración por parte del equipo de la selección española de baloncesto en la Plaza del Callao. Por lo tanto, es una zona a evitar con vehículo privado, porque el tráfico se complica en todo el entorno, Princesa, bulevares, en la zona del Paseo de Recoletos, tráfico muy complicado. La mejor alternativa, el metro, y la opción de la calle 30 hoy no es demasiado válida, por lo menos en estos momentos, porque al margen del tráfico de hora punta, también diversas incidencias han complicado mucho el movimiento de los vehículos, tanto en el recorrido Manoteras Méndez Álvaro, en ese sentido sur, como en el enlace desde el Nudo de Colmenar, Avenida de la Ilustración, ya que en este último punto, Avenida de la Ilustración, pasado el cruce de la Plaza de las Reales Academias, hay un carril cortado debido a una colisión.
Y el tiempo, en la semana en la que despedimos el verano y que ha arrancado, como decíamos antes, con un aviso serio del otoño que ya tenemos aquí encima. Cuéntanos, Flores y Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Con el descenso de temperaturas de las últimas horas nos vamos a quedar hasta por lo menos mediados de esta semana y sobre todo de madrugada. Hemos bajado de los 5 grados en la sierra y en el pie de sierra esta madrugada y ya no volveremos a recuperar la cota de los 10 a primera hora del día durante toda esta semana en esa zona del norte de la Comunidad de Madrid. Mínimas entre los 10 y los 15 grados en el resto, con el cielo prácticamente despejado y de momento mañana con el cielo poco nuboso también a primera hora de la tarde. Las temperaturas máximas conseguirán saltar de nuevo en el centro de la ciudad los 25 grados, pero solo 25 grados durante las primeras horas de la tarde del martes. No parece que vaya a haber cambios de importancia, situación por tanto anticiclónica hasta el final de la semana.
Siete de la tarde y 13 minutos, y a la vuelta, en apenas 2 minutos de reloj, Gallego, Jesús Gallego y su odio al fútbol moderno. Madridistas, atentos a la radio, ahora volvemos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Telehinchable.
Hinchable es que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de tarifas más bajas garantizadas, abre una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas. Descansar bien no tiene precio. Tiene mini precio.
En Canapés tenemos una oferta en microfibras, es una tela antimanchas, también en dos colores, en Bengué y en Beige, a 159 euros.
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Fundamental, y es un armario más en casa.
Las marcas líderes del sur de Madrid forman parte del Club de los 10. ¿Tu marca es líder? Infórmate www.sermadridsur.com.
Esta vuelta a casa, renuévalo todo con Verdecora, porque por cada 40 euros de compra te regalamos un cheque regalo de 5 euros. Júntalos y llévatelo todo de nuestras tiendas para revitalizar tu hogar. En Verdecora abrimos domingos y festivos en horario ininterrumpido.
Este verano tienes una cita con la magia de Peter Pan.
Séptimo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás.
Porque escribir en Cadena Ser es una aventura que tiene premio.
Consulta las bases en www.sermadridsur.com y participa.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
En
Baleares.
El gobierno elimina la totalidad de liberados institucionales de los sindicatos que ascendían a 89 y que el Ejecutivo autonómico permitía para tener representación
en Madrid.
Solamente serán liberados los delegados de personal y los representantes de los trabajadores que hayan sido elegidos en las últimas elecciones sindicales.
Las comunidades autónomas recortan el número y las horas de los liberados sindicales. Rajoy, esta mañana en Hoy por Hoy, respalda estas decisiones.
Un liberado sindical es una persona pues que tiene al lado un compañero, el compañero trabaja, hace su función o trabaja menos horas. Por tanto, como en todo en la vida, la clave y la virtud está en el término medio. Y en muchos sitios había muchos más liberados sindicales de los que eran justos y razonables.
Esta noche en Hora 25 hablaremos de los liberados sindicales. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Es lógico el recorte? Esta noche a las 9 en Hora 25 con Ángels Barceló.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Ha sido un poquito más de dos minutos, pero ya estamos de vuelta, ya está Gallego preparado su odio el fútbol moderno, hoy con niño incluido, a otro deporte que seguro odia un poquito menos que el fútbol, el baloncesto. Jesús Gallego, adelante.
Odio el fútbol moderno.
Y es que el fútbol ya no es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera. La piña que le dio.
Saludos cordiales, que decía García. Voy a empezar diciendo olé por los chicos del baloncesto y del tenis español. O mejor dicho, olala por ellos. Mal día ayer para ser francés y qué buen día hoy para comprar L'Équipe en los kioscos y regodearnos, ¿eh? Vamos ya con el fútbol. Una de las cosas que más odio del fútbol moderno son las pantomimas de los jugadores, las simulaciones y alaracas que se marcan estos actores de pacotilla que son algunos futbolistas. Lo de ayer de Ballesteros y Di María en el Levante Real Madrid fue una actuación propia del cine cómico. Parecían el gordo y el flaco. A Di María le rozan la cara y cae fulminado como si de un balazo del 39 se tratara. Y Ballesteros, qué decir, pesa casi 200 kilos, lo empujaron y voló por los aires con un peso pluma. ¿No les dará vergüenza? Si sale todo en televisión. Fuera ya ese espectáculo lamentable de los futbolistas. De lo de Pepe, casi mejor no decir nada. Bueno, sí, que se tome un tranquimacín antes de jugar, porque un día la va a liar gorda. El Real Madrid sin Ozil y sin Cristiano es mucho menos Real Madrid. Y eso sí, sin justificar la derrota, el arbitraje hay que hacérselo mirar, porque no pitar un penalti por mano como el que se tragó ayer Turienzo, lamentable. Otra cosa que detesto del fútbol moderno es ver las gradas vacías en un campo de primera división. Ayer en el Coliseum, en el Getafe Rayo, había mucho plástico azul. El partido era en horario televisivo chino y debió ser un éxito en Pekín, pero el panorama del Coliseum era lamentable. Otros que se lo tienen que hacer mirar. Por cierto, muy bien el Rayito. Aunque lo mejor del fin de semana ha sido el Atlético de Madrid. Juega como un equipo grande, a los mandos de un futbolista grande como Diego. El brasileño, que decían que si era un poco disoluto, que si no se cuidaba, que si salía mucho, que salga lo que quiera, no se vaya a aburrir y se marche. Que siga aquí mucho tiempo. Aunque la mala noticia es que ya se ha lesionado. Y ojo al Alcorcón, chavales, que ayer ganó 0-2 en Cartagena. Veremos si este año no tenemos otro Alcorconazo. Salud para todos.
Tu niño no se habla con Ise Salgado. La entrada a su tobillo fue todo un regalo. 2 años y medio de baja en un sillón postrado. Con la Play y el YouTube tampoco para tanto.
Salud, Jesús Gallego. Vamos con la tertulia de esta tarde, La Ventana de Madrid, con Guiomar del Ser en el País. Guiomar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier?
Y Alfonso García, que está aquí en los estudios de la cadena Ser, en la Gran Vía. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Has llegado sin problemas, ¿no? Lo digo porque ha habido bastante movida en Callao. Están celebrándose ahora mismo, bueno, pues tienen lugar las celebraciones con motivo de la victoria de la Eurocopa.
He comprobado que efectivamente está cortada todo el entorno de Gran Vía y en las calles de alrededor sí que se notaba mucha afluencia de tráfico y sobre todo mucha afluencia de peatones que ocupaban felizmente la Gran Vía sin coches.
No quiero hacer sangre, ¿deprimido o no?
No, debo decir una cosa.
A ver, sorpréndeme.
No, debo decir que yo ayer elegí, además como jugaban a la misma hora, cosa que no entiendo, que la Liga de Fútbol Profesional no se ponga de acuerdo y ponga a la misma hora el partido del Real Madrid que el partido de la final de la selección de baloncesto. Me parece una incongruencia de nuestros dirigentes deportivos. Pero dicho esto, ante esa tesitura y pensando en que era el Levante Real Madrid y la final de la selección de baloncesto, opté por no, la selección de baloncesto.
No me lo creo.
Créetelo, porque además tenía la confianza de que después de los 8-0 del Barcelona a los Osasuna, pues nosotros meteríamos 6 o 7. pero mira por dónde, cuando acabó el partido y vi que era todo lo contrario, pues me hice cruces y muy cabreado.
Ya sabéis que yo soy muy muy poco futbolero, así que todo lo que diga está marcado por una subjetividad absoluta, pero me encanta ver la selección de básquet y me encanta ver ese espíritu que tienen de unidad, de unión. No lo digo que en la selección de fútbol, en la española, después de la victoria en la Eurocopa, después de la victoria en el Mundial, eso no ocurra, pero da una sensación, no sé, Guiomar, yo no sé si tú eres muy de básquet o no, pero da una sensación diferente, ¿no?, ver a la gente del baloncesto.
Sí, en este tipo de circunstancias te acabas quedando también con las anécdotas, ¿no?, y con cuestiones colaterales, ¿no? Ayer el gesto que tuvieron todos los jugadores de dejar que Felipe Reyes cogiera la copa y tal, pues como homenaje a su padre recientemente fallecido, pues tenía también, era también muestra, ¿no?, de esa forma en la que hacen equipo y en la que pues se apoyan unos a otros, ¿no?, que también es la prueba de que es un equipo que funciona, ¿no?
Pero es una selección como el buen rollito, ¿no?
Pero por lo general, con independencia de que efectivamente tenéis toda la razón del mundo en que la selección de baloncesto funciona como un equipo, como una piña, sí es verdad que en general el baloncesto funciona más en piña que el fútbol, donde priman sobre todo las individualidades y además son más componentes, son 11. El baloncesto es más juego de, aunque ambos lo son, evidentemente, pero si me permitís esa diferencia, es un juego más de equipo donde todos tienen que ir a la misma, y si me apuráis aún más, y con esto no quiero decir más que lo que digo, que los jugadores de baloncesto por lo general suelen tener más preparación educativa, cultural, y de algún modo eso también imprime carácter.
A ver, vamos a irnos en directo a esas celebraciones. Suponemos que hay menos lío que el que se montó en su día cuando España ganó el Mundial, la selección española de fútbol, digo. Edu Pidal, Plaza Callao, ¿cómo van las celebraciones? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Pues aquí siguen, ya ha terminado la celebración, están yéndose los jugadores poco a poco, subiéndose al autobús como pueden, porque la gente no se mueve aquí, quiere fotos con todo el mundo, quiere autógrafos y quiere filmar, sobre todo este momento histórico, porque España ha sido otra vez campeona del mundo. Mira, estoy junto al seleccionador español, junto a Sergio Scariolo, que esta vez ha sido el artífice junto con estos 12 jugadores de la victoria. No sé qué habéis sentido al subiros al escenario y ver tanta gente aquí, Sergio.
Pues una gran emoción. Hemos pasado de decibeles a Callao, a lo mejor el año que viene para España.
Bueno, y para Felipe Reyes, que fueron momentos duros cuando perdió a su padre en medio del europeo y hoy le veíamos feliz otra vez.
Es un momento duro para todo el grupo, para él y la familia, obviamente. Y este año, este episodio ha demostrado la unión y la calidad humana de este grupo.
Muy bien.
Sabido estrechar alrededor de Felipe.
Pues Sergio Scariolo, que se sube también al autobús de la selección española. Hablábamos de Felipe Reyes y me voy a echar una carrera.
Venga,
simplemente
va. Edu, con cuidado, que tenemos una edad ya, ¿eh?
Mira, aquí está Felipe, hablábamos de él ahora mismo, era uno de los hombres más felices ya. Se marcha en el autobús. Felipe, ¿cómo se siente uno hoy?
Muy feliz, muy contento por tener este recibimiento en mi ciudad y bueno, pues nada, a disfrutarlo y a descansar los días que tenemos.
Le agradecías al capitán, a la Bomba Navarro, que ayer te dejara levantar la copa en un momento emotivo para ti, supongo.
Sí, por supuesto, fue un momento muy bonito, un detalle por parte de Juan Carlos. Un detalle pues que me llegó al corazón y nada, es de agradecer.
Muy bien, pues también Felipe Reyes. Está Laura Martínez metida entre los jugadores.
Laura.
Sí, por aquí continuamos con más jugadores, como por ejemplo Víctor Claver. No, ya sé que os vais, pero unos minutos estamos aquí en directo a la cadena SER. Bueno, lo has hecho muy bien en el escenario. ¿Cómo te has sentido ante, bueno, 5.000 aficionados?
No, a mí no se me da bien estas cosas.
Que sí, te digo yo que sí. Un monólogo, de monólogo. Oye, lo de la canción, ¿crees que la vamos a escuchar muchos años más? ¿Cómo es? ¿Lo de campeón, chipirón?
Bueno, es una versión, hemos versionado un tema y bueno, surgió antes de salir a uno de los primeros partidos. Felipón, es como le llamamos a Felipe, y bueno, coincidía y salió bien la cosa.
Yo me pregunto, ¿cuánto has dormido tú esta noche, por ejemplo?
Esta noche, nada, un poquito en el avión y lo que hemos podido en el hotel al llegar.
Bueno, pues dejo que te vayas en autobús. Enhorabuena, campeón. Uno de los últimos que también se va, no sé, Edu Pidal, en tu posición, sí. Me parece que con Pau Gasol.
Sí, porque antes de hacer la foto, vamos a ir a prisa antes de que se vayan todos los jugadores. Está aquí Pau Gasol, yo no sé si voy a llegar para subirle el micro. Pero ha vivido como los mejores y es doble campeón de la NBA, campeón mundial, doble campeón europeo. Yo no sé qué siente un jugador después de todo esto.
Nada, seguir hasta al máximo nivel, como estamos, como estoy, y dándolo siempre todo con mis respectivos equipos.
Pau, cuando un jugador lo ha conseguido todo, ha ganado la NBA, ha ganado un mundial, ha ganado un europeo, ¿qué tiene como objetivos ya? excepción. Bueno, espera, que se abraza con Sergio Scariolo, con el seleccionador. Se despiden porque unos se marchan en el autobús, otros en coches privados. Se dan un abrazo ahí, Pau Gasol y Sergio Scariolo. Uh-huh. Le felicita, tiene la camisa blanca totalmente manchada por el baño en champán que se ha dado. Se da el brazo y yo le preguntaba, me voy a acercar. Bueno, no voy a interrumpir la conversación, pero me voy a meter aquí para...
¿Puedes o no puedes?
Para preguntarle a Pau.
Seré más serio.
Pau, que te decía que un jugador que lo ha ganado todo, ¿qué tiene ya como objetivo?
El objetivo siempre para mí es el aspirar al máximo y seguir dando todo lo que tengo en cada momento. A partir de ahí, pues fijar retos a corto plazo.
¿El reto son los juegos del año que viene ahora?
Bueno, el siguiente reto para mí es la temporada de NBA, ver cuándo empieza, y cuando empiece intentar dar el máximo para ayudar a mi equipo a ganar otro campeonato.
Muy bien, gracias Pau. Pues mira Javier, ahora ya sí que no quedan jugadores, la foto era fantástica, ¿eh? 5.000 personas en la Plaza de Callao después de que los jugadores recorrieran las calles de Madrid en un autobús descapotable, totalmente abarrotadas de público. Ellos lo viven porque es el momento del baloncesto y no siempre hablamos mucho de baloncesto, así que España ha dado un nuevo éxito a nuestro país, nuestra selección, y ahora vamos a disfrutarla.
Y además es una selección modélica de altura. Edu Pidal, Laura Martínez, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Adiós.
Venga, hasta luego. Qué gusto escuchar esto, ¿eh?
Sí, y además, si me permites, por hilar con lo que estábamos hablando anteriormente, pues otra de las diferencias que yo veo al fútbol y al baloncesto es la naturalidad con la que los jugadores de baloncesto siempre se prestan a hacer declaraciones a los periodistas.
Esto no te lo encuentras en el mundo del fútbol,
en
donde
absoluto.
Constantemente hay trabas. Es incluso mucho más complicado entrevistar a algunos jugadores que a un presidente del gobierno.
Sí, pero hasta el jugador de reserva de segunda B te pone más problemas que, con perdón, es una exageración lo que estoy diciendo, naturalmente. Que un jugador de primer nivel y de máxima proyección como es Pau Gasol, sin ir más lejos.
A ver, vamos a lo nuestro. Son las 7 de la tarde y 27 minutos. Os voy a pedir a Alfonso y Omar un poquito de ayuda, y la vamos a necesitar además, porque lo hemos escuchado en portada. Yo no consigo descifrar todavía lo que ha querido decir Esperanza Aguirre este mediodía.
Si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no tiene que ser obligatoria y gratuita en todas las demás fases. Si los medicamentos, los activos, tenemos que pagar el 44%, pues no veo yo por qué tiene que haber cada vez menos gente que pague ese 44%.
Quería decir lo que parece, pero sobre todo, ¿qué quería decir con esto y qué quería decir con la rectificación que ha lanzado esta tarde en Twitter escribiendo que se refería a los másters? Porque ahí ya directamente es que no se entiende absolutamente nada. ¿Y Omar?
Yo no sé qué ha sido peor, si la rectificación o la declaración.
Yo creo que
inicial.
Es mucho peor la rectificación, porque partimos de una base, y es que los máster, los cursos de posgrado, son siempre y han sido siempre de pago.
Sí, supongo que es una forma... Bueno, efectivamente, la rectificación no aporta nada más que confusión a la frase inicial. Pero en este caso, más que otra cosa, yo lo que detecto es que estamos en precampaña y las grandes figuras del PP están empezando a lanzar mensajes para que vayan calando en la ciudadanía, de contención de gasto, de que no todo va a ser público, de que, ojo, también la consejera Plañol esta mañana decía que esto de la justicia gratuita había que ver si todo el mundo tiene derecho y según y cómo, y en fin, son mensajes que de una forma o de otra, más abruptamente o más sutilmente, acaban calando y que acompañen también a una campaña electoral que, en el caso del PP, pues es difícil, bueno, como también mucho más para el PSOE, pero hay que ir colocando mensajes, porque lo que viene es una legislatura compleja, de muchos recortes, y que, bueno, si ya la ciudadanía va teniendo en la cabeza que esto de lo público no es infinito, pues ayuda, ¿no? Y además, pues eso, Aguirre es una experta en meter el pie en el charco, sacarlo y volverlo a meter, y entre tanto, pues generar debate y hacer que hablemos y que dediquemos espacio al tema, ¿no?
Estando completamente de acuerdo con lo que ha contado y lo que ha dicho Guiomar, yo lo que creo, bajo mi punto de vista, es que Esperanza Aguirre está completamente noqueada. No tiene ideas, no tiene proyectos, y solamente está por mantenerse en el poder y por mantener en el poder a sus protegidos. En ese aspecto, en el que prácticamente le da todo igual y que, digamos, que ya no tiene por qué engañar a nadie, es cuando a Esperanza Aguirre, bajo mi punto de vista, le sale esa vena liberal y ha dicho lo que realmente quería decir y lo que realmente piensa.
Es que además no titubea. Es decir, la declaración es muy clara, o sea, no hay lugar a ninguna confusión, porque se escucha perfectamente, es que no hay ningún titubeo.
No, además, Esperanza Aguirre otra cosa no tendrá, pero sí tiene un dominio notorio de lenguaje, tanto corporal como verbal, y es una mujer que no dice una cosa por otra. ha dicho lo que realmente piensa. Pero a mí, con todo, pues también me parece una verdadera escandalera que trate de hacer esa rectificación por Twitter. Oiga, mire usted, si ha hecho esas declaraciones rodeada de periodistas, si quiere usted hacer una rectificación, hágalo nuevamente, convoque en la Puerta del Sol esta tarde a los periodistas para decir, oiga, ustedes, no quería decir lo que he dicho, por circunstancias, las que sean, a mí simplemente me parece que debería de haberlo hecho, y creo, con toda sinceridad, y perdón por las palabras que voy a decir, que me parece una vergüenza y una indecencia política lo que ha hecho Esperanza Aguirre y lo que ha dicho respecto a la educación. Y finalizo, creo que lleva más de 8 años engañándonos y ya por fin se ha descubierto. Esto también me lleva a otro chascarrillo de que se coge antes a un mentiroso que a un cojo, aunque en este caso no sea del todo cierto porque hemos tardado 8 años en darnos cuenta.
¿Creéis que hay una estrategia, una cortina de humo provocada para intentar eclipsar los paros programados para mañana? Guiomar.
Más que cortina de humo, yo creo que es calentar, seguir manteniendo vivo el clima de confrontación con sindicatos, bueno, con todo ese grupo de enemigos declarados que ya están, que cada día los distintos consejeros van enumerando, ¿no? Que son los sindicatos, la oposición, los de la CEJA, los indignados, o sea, es seguir manteniendo ese clima. Y yo creo que de paso ir un paso más allá de lo que va Rajoy, ¿no? Por ejemplo, esta mañana en la SER tampoco acababa de concretar cosas, ¿no? Yo creo que ella es un perfecto contrapunto a cuestiones de ideología, de planteamiento, y yo creo que ese es uno de las misiones implícitas que está adquiriendo, al menos en estos días. Y lo que me llama mucho la atención es cómo Twitter se está convirtiendo en el ámbito de rectificación, ¿no? Porque ya lo hizo también cuando dijo lo de las horas y que cualquier madrileño trabaja más de 20 horas, luego fue a Twitter, lo matizó, luego hubo otra posterior comparecencia para rematizarlo y pedir disculpas, luego, bueno, pues forma parte además de la manera en la que Esperanza Aguirre con mucha habilidad maneja su imagen en redes sociales.
Además de todo eso, yo me ratifico en lo que decía la semana pasada, que Esperanza Aguirre se ha demostrado en los últimos tiempos especialmente que es una bombera pirómana, es decir, apaga los fuegos con gasolina, y nada más lejos que querer tratar de apaciguar y de llegar a acuerdos con los maestros, con los profesores, pues es lo que realmente está haciendo esta mujer, provocando no solamente ella, sino que, bien, como bien decía Guiomar, cada día sale un consejero diferente pues para hacer una provocación, ya sea en justicia, como hemos escuchado, ya sea en sanidad, o ella misma que ha hecho la comparación sobre la sanidad y la enseñanza pública. En fin, todo esto, efectivamente, yo creo que solamente responde a una estrategia. Yo lo veo también muy claramente, ya sabéis que tengo cierta referencia sobre Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha está pasando 3/4 de lo mismo. Uh-huh. El gobierno de la señora de Cospedal y sus consejeros cada día lanzan un nuevo ataque al gobierno, al exgobierno de José María Barrera, dando la imagen y tratando de calar entre los ciudadanos la sensación del despilfarro que ha podido hacer o no José María Barrera, de los engaños que han podido cometer hacia los ciudadanos. Es decir, ver la actualidad de Castilla-La Mancha es una exageración incomparable, fijaos lo que os digo, incomparable con lo que estamos viviendo aquí en Madrid. También es verdad que en Madrid llevamos 8 años con Esperanza Aguirre y otros 8 claro. con Alberto Ruiz Gallardón, pero en Castilla-La Mancha, como os digo, pues ha habido un cambio de signo político y es, no os podéis hacer una idea, absolutamente incomparable para preparar probablemente el 20N, es decir, decirle a los, el mensaje que quieren trasladar a los ciudadanos, oigan, miren ustedes, no voten al Partido Socialista, no solamente por lo que ha hecho o dejado de hacer Zapatero, sino por lo que ha hecho el gobierno Barrera, entre otros.
A ver, quiero buscar una valoración a este asunto de Esperanza Aguirre, una más técnica y otra más política. La técnica la dejamos en mano de Mariano Fernández Enguita, que es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense. Señor Fernández Enguita, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Buenas tardes.
A ver, lo ha escuchado, supongo, igual que nosotros. ¿Se debe o se puede abrir ahora ese debate? ¿Es necesario abrir este debate sobre la gratuidad de la educación en determinadas fases?
Es indirecta el debate, porque lo he visto por Twitter, esa afirmación de que no todas las fases tienen que ser gratuitas y obligatorias. Entonces no sé muy bien francamente qué quiere decir. La señora Aguirre normalmente combina una actitud muy beligerante en favor de la liberalización de la enseñanza, privatización, etcétera. Ya lo hizo cuando fue ministra. De hecho, se estrenó como ministra hace muchos años con una gran manifestación provocada por unas declaraciones en la radio sobre qué aulas abriría y qué aulas cerraría. Pero por otro lado, es una también ocurrencia, quiero decir que lo de que no todas las fases tienen que ser obligatorias y gratuitas, bueno, no todas lo son.
Teniendo en cuenta que a lo mejor sí hay que pensar en hacer una renovación, una reforma de la educación, ¿usted cree que esa renovación, esa reforma de la educación debe ir en este sentido?
No, yo creo que tenemos el sistema que tenemos y en realidad más que andar discutiendo sobre si más privada o más pública, y lo digo para ambos lados de la discusión, me parece que lo que tenemos que discutir sobre todo es cómo ponemos en pie o cómo mejoramos realmente el conjunto del sistema educativo con los dos pies que tiene. Dos tercios de la enseñanza son públicas, dos tercios de la enseñanza son, me refiero a la obligatoria, es privada, pero fundamentalmente sostenida con fondos públicos, y si no autorizada por un mandato público, la autoridad pública, currícula pública, entre aprobados, etcétera. Y todo lo que tenemos que hacer es asegurar que a través de esos sistemas, sin entrar en el diálogo de sordos de si esto debía crecer un poco más, un poco menos, etcétera, como con esos dos sistemas llegamos a tener la educación que necesitamos y que hoy no tenemos.
Señor Fernández Enguita, hoy hemos conocido un informe de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas, es un informe que se elabora para el Ministerio Territorial. Dice que los madrileños somos los españoles más preocupados por la educación y somos también los menos satisfechos. ¿Esto es normal? Bueno, está claro que es una encuesta que se ha realizado en la calle y en principio tiene su valor, pero ¿lo ve lógico este resultado?
Bueno, yo creo que en contra de lo que tantas veces se dice, de que este país no hace caso a la educación, de que la familia no nos sigue, la sociedad cada vez está más preocupada por la educación y a las pruebas me remito, quiero decir que aquí no hay que buscar indicadores secretos, lo que hay que ver es simplemente lo que la gente hace. La gente pasa más años en educación, gasta más dinero en educación y cuando se le preguntan encuestas, etcétera, pues valora altamente la educación. Y además no solo eso, sino que valora muy muy positivamente a sus profesores. De hecho, antes de que estallara este conflicto hubo un par de encuestas de dos consultoras y daban tasas altísimas de valoración de los profesores comparables solamente con los bomberos o con los médicos.
Bajo su criterio más técnico, desde el punto de vista educativo, ¿está justificada la huelga, los paros de mañana?
Yo creo que hay un malestar generalizado. A mí no me gusta especialmente la idea de la huelga, la entiendo como respuesta en este momento, pero lo que creo es que hay dos cosas a las que tenemos que hacer frente, ¿no? Por un lado, el problema es que los gobiernos más agresivamente neoliberales del PP en las comunidades, no todos, porque no todos hacen lo mismo, Castilla y León no hace lo mismo, Asturias no sé si va a hacer lo mismo, no lo ha hecho de momento, en fin, hay distintos posicionamientos, pero sobre todo Madrid y también Valencia son muy agresivos en este terreno. Yo creo que están viendo la ocasión de deteriorar o por lo menos de lanzar el mensaje de que su favorita es la enseñanza privada, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, tengo que decir que yo creo que este país, para mejorar su educación, tiene más recorrido por delante, aprendiendo y viendo cómo utilizar mejor los recursos que ya tiene, que incluso aumentando los recursos. De manera que creo que deberíamos evitar esta idea de podemos hacer todo lo que queramos con lo que tenemos, incluso con menos, y la idea contraria de que solo podemos mejorar esto si vienen más y más y más recursos.
Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, muchas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo. Les decíamos que buscábamos dos reacciones, una de perfil más técnico, la otra de perfil más político. Creo que podemos saludar también a Antonio Hernando, que es el vicecoordinador del Comité Electoral del PSOE. Señor Hernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ha escuchado, supongo, a Esperanza Aguirre en las declaraciones que ha efectuado al salir de la recepción de Zarzuela. Yo no sé si encuentra o no una explicación y sobre todo si el PSOE se da por satisfecho con la rectificación que luego ha salido en Twitter.
Bueno, yo creo que Esperanza Aguirre ha enseñado algo más que la patita. Esperanza Aguirre ha desvelado el programa de recortazos que nos está preparando el Partido Popular si es que Mariano Rajoy gana las elecciones. Esta mañana el señor Rajoy, en la entrevista que le han hecho en la cadena SER, ha vivido en la ambigüedad, ¿no? Con los depende, los según, en un primer momento, no me acuerdo. Sin embargo, Esperanza Aguirre nos ha dicho lo que piensa hacer, y es que no cree en la universalidad y la gratuidad de la enseñanza, y lo ha desvelado con claridad. Se ha asustado tanto Esperanza Aguirre y se ha asustado tanto el Comité Electoral del Partido Popular que inmediatamente han tenido que rectificar. pero este es el programa oculto del Partido Popular.
¿Y con ese programa usted cree que Esperanza Aguirre favorece a los intereses de Mariano Rajoy? Se lo digo, no sé si le está poniendo la zancadilla un par de meses antes de unas elecciones.
Bueno, se la lleva poniendo durante mucho tiempo, pero desde luego lo que es mucho más sincera que Mariano Rajoy. Porque ella no se mueve en la ambigüedad, ella dice claramente por qué apuesta. Y apuesta por la enseñanza privada. Y de ahí que se estén haciendo desgrabaciones a los padres que llevan a sus hijos a la enseñanza privada y que se esté primando la enseñanza privada sobre la enseñanza pública o que se esté despidiendo a profesores de la enseñanza pública.
Le voy a formular la misma pregunta que le he realizado al catedrático de la Complutense con el que hemos charlado. ¿Usted cree que la huelga de mañana, los paros de mañana están perfectamente justificados?
Pues yo creo que sí, porque la enseñanza es uno de los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos. Y me parece que lo que ha hecho Esperanza Aguirre es una cruzada contra ese derecho fundamental de todos los madrileños, pero de los niños y también de los padres y del sistema educativo en su conjunto. Y que los profesores pues se hayan rebelado contra esta cruzada, contra este ataque de Esperanza Aguirre, me parece lógico.
Antonio Hernando, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, pues ya tenemos esas dos reacciones. Decía una de perfil un poquito más técnico, la otra de perfil más político. En fin, en ambos casos parece que hay muchas dudas sobre los planes que podría tener en mente Esperanza Aguirre con o sin rectificación.
Sí, a mí si me permites una reflexión previa. Lo que yo no entiendo es el papel que juega en este y en esta y en otras circunstancias el Partido Socialista de Madrid. Si el señor Hernando ha entrado en antena de Radio Madrid y de la cadena SER, supongo que habrá sido porque habéis solicitado su opinión y demás. Que a estas alturas nadie del Partido Socialista madrileño haya convocado una conferencia de prensa para explicar su posición ante este agravio que ha hecho Esperanza Aguirre a la educación, me parece absolutamente inaudito. Que sean los medios de comunicación, que sea en este caso la cadena SER Radio Madrid, quien tenga que buscar la opinión del señor Hernando del Partido Socialista, extraordinario. Pero que el Partido Socialista madrileño permanezca a estas horas de brazos cruzados, francamente no lo entiendo.
Antes, minutos antes de venir al estudio, estaban preparando desde el Partido Socialista un comunicado. No sé si ha llegado o no, nos hemos metido en el estudio y ahora mismo a esta hora por lo menos no tengo conocimiento de que se haya producido, pero sí se estaba preparando esa respuesta a las palabras de Esperanza Aguirre y no trato yo de justificar la reacción más o menos rápida del PSOE, pero indudablemente, a ver, la confusión que ha originado con estas declaraciones Aguirre, en fin, antes de reaccionar tienes que saber muy bien primero qué es lo que quería decir y sobre todo qué diablos está rectificando, que tampoco queda muy claro qué es lo que rectifica.
Claro, yo la verdad es que no lo entiendo, como decía. De todos modos, por volver al origen del conflicto, la comunidad pues ha venido justificando los recortes que se han hecho, asegurando que iban a suponer un recorte de 80 millones de euros, un ahorro. Sin embargo, va a dejar de ingresar, atención al dato, porque esto no se va, no se ha explicado y yo creo que la gente es ajena a este dato. Se van a dejar o se han dejado de ingresar 65 millones de euros porque permite la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, permite la desgravación por costes educativos de uniformes, de clases, de idiomas y otra serie de historias. ¿Y quién tiene acceso a esos uniformes, a esas clases de idiomas? Pues las familias que llevan a sus hijos a colegios privados, porque en los públicos ese tipo de desgravaciones es cero prácticamente.
Y curiosamente además son las familias más satisfechas en ese informe de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas que hemos mencionado antes. Guiomar, te doy la palabra enseguida, pero antes tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Son las 7 de la tarde y 44 minutos, estamos en La Ventana.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
SER Madrid Sur 94.4 FM.
Hazte con ella. Ya está la moda otoño en Centro Comercial Loranca.
Las nuevas tendencias, los mejores complementos al precio que necesitas.
Ven a descubrir nuestras nuevas tiendas con la mejor moda.
Hazte con la moda otoño en Centro Comercial Loranca. Más información en www.ccloranca.com.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de tarifas más bajas garantizadas, abre una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas. Primer premio categoría de adultos, 1.000 euros en metálico. Segundo premio iPad con Wi-Fi 3G. Tercer premio estancia en un parador con cena y desayuno. Lotes de libros.
Si te gusta escribir y quieres ganar importantes premios, envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com.
Primer premio categoría juvenil, una Nintendo Wii. Primer premio categoría infantil, 300 euros en juguetes.
Séptimo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás. Infórmate de cómo participar en www.sermadridsur.com. Este año esperamos tu relato.
Esta vuelta a casa, renuévalo todo con Verdecora, porque por cada 40 euros de compra te regalamos un cheque regalo de 5 euros. Júntalos y llévatelo todo de nuestras tiendas para revitalizar tu hogar. En Verdecora abrimos domingos y festivos en horario ininterrumpido.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
El gobierno elimina la totalidad de liberados institucionales de los sindicatos que ascendían a 89 y que el Ejecutivo Autonómico permitía para tener representación
en Madrid.
Solamente serán liberados los delegados de personal y los representantes de los trabajadores que hayan sido elegidos en las últimas elecciones sindicales.
Las comunidades autónomas recortan el número y las horas de los liberados sindicales. Rajoy, esta mañana en Hoy por Hoy, respalda estas decisiones.
Un liberado sindical es una persona pues que tiene al lado un compañero, el compañero trabaja, hace su función, y el liberado sindical pues no trabaja, hará otras cosas o trabaja menos horas. Por tanto, como en todo en la vida, la clave y la virtud está en el término medio. Y en muchos sitios había muchos más liberados sindicales de los que eran justos y razonables.
Esta noche en Hora 25 hablaremos de los liberados sindicales. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Es lógico el recorte? Esta noche a las 9 en Hora 25 con Ángels Barceló.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Desde la dehesa de Sanse, practicando deporte y escuchando La Ventana de Madrid.
Corriendo por el Parque del Ejido y escuchando La Ventana de Madrid.
De ruta por La Pedriza y escuchando La Ventana de Madrid.
Cadena Ser, todo lo que pasa en Madrid.
Ahora vamos a escuchar y a recuperar una de las partes de la entrevista de esta mañana de Mariano Rajoy aquí en Hoy por Hoy con Francino. Antes, Guiomar, si me gustaría que aportaras tu punto de vista tras las dos entrevistas y, en fin, y que concluyas esta parte de la propuesta, más ligada a la parte de la propuesta de Esperanza Aguirre.
Sí, bueno, no es ningún secreto que Esperanza Aguirre nunca se ha declarado particularmente fan de los servicios públicos o del modelo público como única referencia de la gestión autonómica. No hay más que ver el hospital en Torrejón que se abre esta semana. Sí. Está basado en un modelo de gestión pseudo-privatizado. De hecho, es una empresa a la que se le entrega la gestión del hospital, y que incluso ella misma es la que hace la contratación de los sanitarios y de los médicos, ¿no? Ella, en su calidad de defensora de evaluarte del liberalismo, considera que lo público está cargado de ineficiencias, de, efectivamente, pues eso, abuso de liberados sindicales y de un montón de deficiencias que solamente una iniciativa privada puede paliar, ¿no? Uh-huh. Lo llamativo de todo esto es eso, de qué manera copa el espacio público y cómo sigue colocando mensaje, y en una semana además de máxima conflictividad.
De máxima tensión, a dos meses además de unas generales. Bueno, lo dicho, Mariano Rajoy, que ha estado esta mañana aquí en la SER, ha hablado sobre educación, sobre el conflicto de la educación en Madrid. Ha venido a decir que los recortes y el aumento de horas lectivas también se producen en otras comunidades de España, pero que los sindicatos se quejan solo en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular.
Hay gente que protesta, pero es que la ley andaluza, aprobada por la Junta de Andalucía, habla de que se pueden poner hasta 21 horas. Y yo vi a Comisiones Obreras, por ejemplo, sacar un comunicado diciendo que en muchísimas zonas de Andalucía ya se estaba trabajando 20 horas de clase a la semana. Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, enseguida vamos a discutir, si queréis, sobre esto, pero por trabajar con información antes que con la opinión, lo que hemos hecho es llamar a los compañeros de la SER en dos comunidades en las que gobierna el PSOE para comprobar si es cierta esta acusación de Mariano Rajoy o no. Hay recortes en Andalucía, ha habido aumento de horas lectivas. Nos lo va a contar desde nuestra emisora en Andalucía, Sara Armesto. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Andalucía es la única comunidad autónoma que ha aumentado su plantilla de profesores para este nuevo curso. Se han incorporado 200 a una plantilla de 120.000. La Junta de Andalucía asegura que el único recorte fuerte que pretenden acometer es el del fracaso escolar, que alcanza el 27%, y por eso mantienen las 18 horas lectivas por profesor. El consejero de Educación andaluz, Francisco Álvarez de la Chica, niega así lo dicho esta mañana por Rajoy aquí en la SER.
Es rotundamente falso. En Andalucía, desde 1987, por cada 18 horas de clase se envía un profesor a cada uno de los centros, mientras que en Madrid se hace este año cada 20 horas, es decir, un auténtico recorte. Demuestra el señor Rajoy un total desconocimiento y desprecio nuevamente hacia Andalucía, y les exijo que reconozca su error, como pueden atestiguar las asociaciones de directores de Andalucía, los sindicatos o los padres y madres.
Y como resultado, según el consejero andaluz, en los colegios e institutos andaluces hay un 11% más de profesores que en cada centro de Madrid.
En el caso de Andalucía, Rajoy lo que dice, en todo caso, no se corresponde con la realidad, pero queremos añadir otra comunidad socialista, Euskadi, para saber si allí también se ha producido algún tipo de recorte similar al de Madrid. Redacción en Euskadi, David Yurre, hola.
Arratsaldeon, buenas tardes. De momento en Euskadi la consigna del gobierno vasco es clara, no se toca la educación.
El gobierno que preside Patxi López, el lehendakari Patxi López, está haciendo un enorme esfuerzo para dejar el sistema educativo como territorio exento a la hora de recibir las bofetadas más duras de la crisis.
Las palabras de la consejera Isabel Celá hace solo unos días en el arranque del curso escolar, en principio sin sobresaltos, un inicio marcado más por la OPE, que este verano ha permitido que unos 1.500 docentes consigan plaza, otros 1.600 tendrán su oportunidad en breve. Aquí no se habla de recortes, los grandes números están pactados con Comisiones y UGT, los sindicatos nacionalistas no, pero han dejado hacer 35,5 horas de jornada semanal, 20 horas lectivas en primaria, 17 en secundaria, por aula oscilan entre profesor y medio y dos profesores y un máximo de 25 alumnos, aunque la media está claramente por debajo. El único recorte se ha notado en las sustituciones, se sigue sustituyendo, pero no tan rápido como antes. Sea por los medios, la calidad o el momento económico, lo cierto es que la escuela pública vasca funciona. De los 7.708 nuevos alumnos incorporados este curso al sistema educativo, el 65% han elegido los centros públicos.
Hemos elegido estos dos ejemplos, Andalucía, por la mención que hacía Mariano Rajoy esta mañana en la antena de la SER, y Euskadi. En el caso de Andalucía, insisto, como acabamos de comprobar con datos en la mano, con información en la mano, Alfonso, no se corresponde lo que decía Mariano Rajoy con lo que realmente ocurre en esa comunidad.
Sí, lo peor de todo esto yo creo que son las medias verdades en lugar de las mentiras. Cuando no se dice la verdad completamente, pues incurrimos en que el efecto o el daño sea mayor, o que el descubrimiento de quien lo dice pues sea todavía más negativo. De todos modos, yo sigo pensando que lamentablemente ha calado muy profundo el mensaje del Partido Popular y concretamente el mensaje de Esperanza Aguirre de que aumentando dos horas lectivas lo que se pretende es que los funcionarios de la enseñanza trabajen, que trabajen, porque antes no trabajaban. Y no, mire usted, es que con ese aumento de las dos horas lectivas se van a perder 3.000 puestos de trabajo. Y además va a implicar la reducción de los apoyos a los grupos que requieren más atención, a los grupos de alumnos. Supresión de desdobles en algunas materias. Peor atención a la diversidad que presenta el alumnado. Un mayor número de grupos y de alumnos por profesor. Van a disminuir, entre otras cosas, parte o gran parte de las actividades extraescolares. Y va a haber una imposibilidad enorme de aplicar la reducción de la carga horaria a los mayores de 55 años, que es un aspecto que era muy valorado por este colectivo de personas. Con lo cual, que no nos cuenten milongas, perdonadme la expresión, porque el deterioro y el recortazo es una evidencia, y nuestros hijos, nuestros alumnos, son los que realmente van a pagar el pato en su formación para el futuro.
Mira, hoy la FAPA Giner de los Ríos ha presentado un informe de cómo está la situación en el inicio de este curso aquí en la Comunidad de Madrid, y ellos hablaban en esa comparecencia del profesor comodín, un nuevo perfil de profesor que tenemos por aquí en Madrid. No es ni un alias ni ningún avatar extraño de internet, es un profesor que daba música y que ha terminado dando matemáticas o viceversa, y que siente un descontento absoluto. Con algunos de ellos hemos hablado, de hecho, alguno teníamos preparado para esta tarde, al final no hemos logrado conectar con ellos, pero por ejemplo había el caso de una profesora de lengua que ha terminado dando francés este curso y que está comprándose fascículos para aprender francés.
Y por su cuenta, además, seguramente.
Guiomar.
Sí, en este caso Rajoy ha vuelto a echar mano del argumentario que deben manejar los líderes nacionales del PP para poner el foco una vez más en la consecuencia, cuando no es las 20 horas no es el origen del problema. Las 20 horas es la solución para cubrir todas las bajas de profesores que había en cursos anteriores, con lo cual pues volvemos eso a dejar en el aire un asunto maltratado y mal abordado.
Uh-huh. Bueno, os voy a hacer un regalito en forma musical, como siempre, a la despedida de la tertulia de la Ventana de Madrid, a ver si lo podemos escuchar. Se llama Stop for a Minute. No vamos a parar durante un minuto porque todavía vamos a escuchar una declaración más que nos ha dejado esta mañana aquí Mariano Rajoy en Hoy por Hoy.
El alcalde de Madrid es el que es y claro, lo está haciendo muy bien y ha sido muy muy apoyado. Eso no es un asunto que esté en estos momentos en mi mente ni en cuestión, me parece.
Pero está cerca.
No,
sería las listas, Ruiz de Lerdón.
Sería una magnífica alcaldesa.
Sería una magnífica alcaldesa. La pregunta que le hacía Francino era si Ana Botella va a ser o no alcaldesa de Madrid. Ahí queda eso. Mira, Alfonso, te escuchan. Ha llegado la nota del PSN.
5 horas después.
Aguirre revela su verdadera intención de hacer retroceder la educación de Madrid a épocas predemocráticas. Eso dice la nota del PSN que acaba de llegar a este estudio de la Ventana de Madrid. Guiomar Alfonso, gracias por venir. Bueno, pues mañana más edición Fisher Price, solo de 7 a 7:30 porque tenemos carrusel. Hasta mañana, adiós.